Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Ya es viernes 8 de diciembre, ya empezamos con las posadas. El día de ayer había un tráfico infernal. Yo pensé que era por estas compras navideñas, pero realmente era porque había un partido de los Pumas. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo pues literalmente del Metrobús me tuve que salir a las 7 porque estaba caótico y regresé a mi casa hasta las 10 de la noche del desmadre vial que había. Y pues bueno, hubo partido de los Pumas contra el Tigres, que es un poquito lo que pasó con Samuel García. ¿Qué pasó? La Ciudad de México contra Samuel García. Y bueno, también hubo ayer la tragicomedia del Tribunal Electoral, que van a tener más información de mano de Ernesto Guerra, así que no se pierdan nuestras páginas, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestra página de Diario de Confianza, porque ahí vamos a subir el resumen explicado por Ernesto Guerra sobre lo que pasó ayer y pues este golpe de estado que hubo en el Tribunal Electoral y pues lo que quieren imponer también desde Morena. Ahí veremos y les seguiremos comentando.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y una de las noticias que también pasaron el día de ayer, pero creo que es mejor pasarlo a tema y no nomás como noticia rápida, es el tema de Ernestina Godoy, que ya la ratificaron al menos en comisiones y ahorita va a pasar a pleno. Entonces estamos viendo que esta mujer que pues hizo espionaje, que mandó a Taboada a ver sus recibos de teléfono y todo, y que ayer incluso Lía Limón dijo que también había sido víctima de este espionaje, pues va a ser ratificada como la fiscal general. Y esto también se retoma un poquito con el tema de, pues también, ¿qué fue? El tema de Taboada y el cártel inmobiliario, porque al final del día hay una guerra. Y bueno, para discutir este tema, me acompaña Luisa Coronel.
Hola, Mala, Ernesto, Juan, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes.
Ernesto Guerra.
¿Cómo estás, Mala? Luisa, Juan, ¿cómo
y
estás?
Y mi querido Juan Ortiz, todos los días de Parlamento 360 vía Zoom.
Hola, Mala, Luisa, Ernesto, un gusto nuevamente.
Así que les echo la pelotita, ¿cómo ven lo de la ratificación de Ernestina Godoy?
Pues interesante, aunque era previsible pues que Morena insistiera, lo sacara los votos, lo hacen comisiones, importante porque ayer muchas voces decían que ya había sido ratificada, sí, sí lo fue, pero en comisión todavía pasará al pleno, y ahí habrá que escuchar los posicionamientos de PRI y PAN, ¿no? Evidentemente, aunque el Congreso de la Ciudad de México, Mala, Luisa, Juan, está dividido, está muy claro pues quién controla, ¿no? Uh-huh. En términos de votos, pero pues por lo menos escucharemos posicionamientos severos contra la fiscal, que bien lo decías, Mala, se puso a escucharnos. O sea, no solamente a políticos, también a periodistas, ciudadanos, o sea, quién sabe qué otro mood salga con esto que está, por cierto, a nivel también nacional, en este primer juicio que hay justo del espionaje, ¿no? De Pegasus y estas cosas que se les dio.
Y justo, Juan, o sea, ¿tú cómo ves este tema? Porque pues pasa un escándalo grandísimo con Enrique Peña Nieto, con el uso y compra de este software de Pegasus. Sin embargo, pues tú has documentado, es un tema que ha pasado todo este sexenio, ahorita con la fiscal, pero también desde el presidente López Obrador, e incluso en situaciones donde, por ejemplo, dice que Xochitl Gálvez, según el SAT, debe dinero, cuando ¿por qué chingados el presidente de la República sabe los datos fiscales de una ciudadana o incluso una política de oposición? Entonces, ¿cómo ves tú también el tema, Juan?
Precisamente eso que comentas, porque esa fue una de las promesas que dijo López Obrador, que se iba a terminar el espionaje, y ya dijiste esos casos. Justamente hoy en la mañana compartía otra nota al respecto de que la SENA mandó a una mujer soldado a investigar a una persona de su familia, y esta persona había sido víctima de tortura por parte del ejército y lo mandó a investigar. O sea, esas prácticas tan cañonas, y la promesa de este gobierno fue terminarlo. Y ahora que tocando el tema de Ernestina Godoy, que también hace esas prácticas y que también las niega, pues la verdad es que ya solamente con eso no debía ser ratificada, pero ya con los datos duros tampoco debía hacerlo, porque creció un 54% el número de casos pendientes con ella en, durante su encargo. Y como bien dice Ernesto, pasó en comisiones, todavía falta el pleno, se va a discutir el 13 de diciembre, necesita mayoría calificada, que si están los 63 presentes, son 45 votos y le va a faltar como 4 o 5. Ahí MS se portó bien, el PAN se portó bien, hay dudas de que el PRI se pueda fragmentar un poco, pero a ver si se mantiene.
Pero es una duda muy específica, ¿no, Juan? Luisa, que es la de Adrián, de Adrián Rubalcaba, ¿no? O sea, ahí creo que se había hecho un bloque opositor bueno y que se estaba frenando este tema del nombramiento de la ratificación de la fiscal, pero luego viene esta ruptura con Taboada, Adrián Rubalcaba, y que incluso Adrián saca tweets y dice en entrevistas que él maneja a ciertos diputados del PRI y que ellos iban a votar a favor de la ratificación por el hecho de, pues, chingarse a la alianza por dejarlo fuera.
Sí, pero al final la mayoría de los diputados del PRI dijeron que siempre no, o sea, que muchas gracias Rubalcaba, pero no, ellos seguían a favor, a votar en contra de la ratificación. Seguramente va a ser una discusión interesante, va a estar divertida la sesión, pero no creo, no dudo que vaya a pasar y que sea ratificada y estemos siendo investigados un ratito más.
Pero yo insisto, a ver, ya va a pasar y obviamente nosotros sabemos el sistema legislativo, al final del día las mayorías son las mayorías, sin embargo sí es cuestionarnos cómo tenemos una fiscal que investiga y lo seguimos permitiendo y socialmente no hay una consigna solo por el hecho de que sea con la oposición, ¿no? Claro, tenemos una Ciudad de México bastante dividida, yo creo que las últimas elecciones locales nos dejaron ver un mapa de la Ciudad de México muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos años, donde el PRD desde la corriente democrática había arrastrado y tenido todos los cargos. Ahora por primera vez tenemos una Ciudad de México dividida, ¿no? Entre hasta lo que decían, ¿no? O sea, en memes de que los clasistas y que los panistas y que al final del día hay una oposición sustancial dentro de la Ciudad de México que hace que un Taboada o un Frente Amplio opositor tenga la posibilidad que no había tenido en décadas de poder acceder a la jefatura de gobierno. Entonces, frente a este panorama, el saber que hay una fiscal general de la Ciudad de México investigando opositores, periodistas y activistas, sí creo que no es un tema menor.
No es menor, bien lo dices y bien narras. Fíjate, nos debería preocupar y deberíamos ponerle mucha atención al tema. Porque más allá de la narrativa, y otra vez envuelta por el propio presidente de la República, en la que se niegan y dicen, este gobierno no somos iguales a los anteriores. Nosotros no espiamos, pero los hechos le contradicen. Está Pegasus, está el primer juicio, esto importante, en la vía penal en contra del espionaje de una persona que está ratificando dichos y hechos en contra de los periodistas como Aristegui y todos ellos, por la compra de un software del gobierno anterior, pero la utilización de este gobierno todavía, y de pronto la fiscal en la ciudad más importante nos dice, güey, hacemos lo mismo, y sale a decir, no, nosotros no lo hacemos. Pero ahí está muy claro a quién
Ernesto, estás... Ernesto, te voy a corregir, no es la ciudad más importante. Todos los estados de la República son los más importantes dentro de
donde
este
se encuentran
mexicano.
Los tres poderes. Donde se encuentran originalmente los tres poderes.
Aquí tenemos a Juan Biasun por algo y que Juan así de que... Perdón, ¿cómo que le estaba bueno, más importante, tonto? Aquí no, tenemos tortas ahogadas.
Sí, Ernesto, te pasa...
Sí, no, hay que hablarlo. Oye, Juan, el siguiente tema que me gustaría tocar, porque creo que también fue algo que tuvimos en la agenda y que estuvo también marcado por el presidente de la República, es esta reducción de la jornada de las 40 horas, de 48 a 40, dijo el presidente que se tenía que discutir más, yo no entiendo qué es más, digo, ya ha habido parlamentos abiertos, pero también viene a la par de lo que estuvimos mencionando hace unos días, de las manifestaciones que hubo por parte de activistas, incluso ahí tuvimos sentados con nosotros debatiendo la reforma laboral a Fara Salazar, que también fueron incluso gaseados, que fueron reprimidos por estos no granaderos, ya lo saben, en esta Ciudad de México, la más importante según Ernesto. Sin embargo, pues esto es un retroceso total, porque yo creo que si lo hemos platicado, Juan, es como esto de someterlo al Parlamento abierto, a veces es como pues para apantallar de que sí se está haciendo algo, pero ahorita ya es retrocederlo literalmente desde la presidencia de la República.
Sí, o sea, desde abril que se aprobó en comisiones. Desde ese momento ya se notaba que no querían discutirlo, porque acuérdense bien, el coordinador de diputados de Morena, Nacho Mier, había dicho, es que no tenemos tiempo. Y durante todo el receso, que fue de mayo a agosto, nunca se hizo nada. Llegó septiembre con el nuevo periodo, hicieron güeyes otra vez un mes, y después se les ocurrió lo del Parlamento Abierto, que era obviamente para retrasar. Pero bueno, le dimos el beneficio de las dudas, hicieron sus foros, hicieron sus conclusiones, y cuando salen las conclusiones, la mesa directiva lo regresa a comisiones, algo que nunca había hecho, porque ¿cómo vas a modificar un dictamen nada más para agregarle algo de ese texto? O sea, pudo haber acompañado como anexo en la discusión, pero no se hizo. Y ahora, ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que nunca se debió haber regresado, y te lo mando de regreso, uh-huh. Y justo pasa lo que tú dices, o sea, llega el presidente a opinar, ¿sabes qué? Hay que seguir ampliando el debate. Entonces, ayer comentamos en el Space con Alberto Rubio, de que yo sospecho que tal vez no quieren pasar esta jornada laboral, porque le va a significar, temen, no estoy diciendo que pase, sino que ellos temen que se detrasen sus obras emblemáticas como Dos Bocas, el Tren Maya, se aprueban eso, porque si no, no encuentro otra razón para que propio Morena no quiera sacarlo.
¿Me estás diciendo que en el Tren Maya la gente no tiene derechos laborales? Pues es que yo justo ahorita que lo mencionas, Juan, Ernesto, Luisa, pues algo que me llama mucho la atención es la inauguración del aeropuerto de Tulum y esta parte de los tramos del Tren Maya, y López Obrador, amiguísimo de Slim, ¿no? Yo creo que es una de las personas a las cuales les va a costar la reducción de la jornada, y hubo un medio reportaje de TV Azteca bastante sesgado diciendo que ahora incluso los empresarios iban a tener que trabajar en lugar de sus empleados para cubrir los precios de lo que se va a reducir. Entonces, pues yo creo que sí, esta parte del poder político y el económico pues sigue vigente, ¿no?
Ahí viene una incongruencia más, ¿no? La 4T apoya a la izquierda y vienen los neoliberales, que son el sector empresarial, y al parecer los están apoyando. O sea, estoy apoyando a los empresarios, reduciendo y cambiando y moviendo.
Qué loca estás.
Pero si los atacó.
¿Cómo crees que Slim no es un luchador social?
No, no es un luchador social, es un empresario, y la 4T los está apoyando al sector empresarial, al que tanto juzgaban los neoliberales.
Que aparte es un empresario que, hay que recordarlo, fue de los que tenían el tramo que se cayó de la línea 12, ¿no? O sea, y que no hubo una sanción, al contrario, Slim dijo, no, yo los ayudo, yo meto las manos por ustedes, no pasa nada. Y entonces sí hay un tema ahí de hipocresía con el poder económico y el poder político, que dijeron que no funcionaba, y aquí hemos tenido mucha gente de Morena que dice neoliberalismo, pero cuando se trata de reducir la jornada laboral.
Y ayer Mala, Juan, Luisa, tuvieron junta, justo en el temblor, estaba la clase empresarial muy grande, la importante de este país, no dicho por mí, sino por muchos periodistas. Estaba Slim, estaba Azcárraga, estaban todos los dueños de importantes, pues, con el presidente, justo cuando viene el tema del sismo. Curiosamente, pues charlando estos temas, ¿no? Pero, a ver, yo preguntaría, porque trajiste un invitado, Mala, buenísimo, que es el Fra Salazar. El Juan ha hecho unos hilos grandiosos sobre este tema. Realmente, ¿afecta a la clase empresarial bajarle de 48 horas a 40? ¿Es neta? O sea, ¿se caería la productividad de este país? ¿Caeríamos en una depresión económica, Juan? O sea, ¿cuál es la verdadera esencia de no bajarle de 48 horas cuando ya abrieron parlamento, cuando ya... pareciera
y que
lo
justo les
listo.
Han dicho en el Parlamento uh-huh. abierto que no, que la productividad no va a bajar, aumentaría. Que incluso puede subir en el hecho de cuántos conocemos la hora nalga en este país, ¿no? Exacto. O sea, cuántas veces la gente no se queda solamente por cubrir literalmente un horario. Además de Fra Salazar, tuvimos a Alma Paz, que es la Milik de RH en Twitter, uh-huh. que también es una gran activista, impulsora de estos temas. Y pues justo lo que platicábamos era no, y al contrario, ¿saben un tema importante que creo que también tiene que ver con Parlamento 360? Es que el reducir la jornada laboral mejora la calidad de vida, mejora la calidad de cuidados y también este tiempo de socializar, ¿no? Y de generar una comunidad, que es algo que le falta mucho a este país. Entonces, es una cosa que tiene que ver mucho con todo lo demás y que los empresarios solo están diciendo, ah, pues ¿quién me va a cubrir el turno de la tarde? Cuando en realidad casi todas las personas que trabajan en la formalidad, pues no cumplen ni siquiera las 48, cumplen más, ¿no? O sea, perdónenme, pero incluso aquí trabajamos mucha gente que ha trabajado en política, en servicio público, perdónenme, yo siento que la reducción de los a 48 horas sería un beneficio, ¿sabes? O sea, ya hablar de 40 se me hace como wow, ¿no? Entonces, o sea, ¿no? Pero es esta parte de que no tenemos como prioridad los derechos laborales. Juan, aquí hay otro tema que tiene que ver también con los derechos laborales y era algo que tú estabas presentando mucho, es la leycilla, que yo también decía, el absurdo, ¿cómo tuvimos que presentar una iniciativa como para que los empleados puedan sentarse? ¿No, Juan? Que se aprobó
esta semana. Sí, justamente vi un tuit esta semana que hablaba que la leycilla se aprobó en España hace 100 años. O sea, desde entonces estaba viendo ese tema. Y justamente en comisión de trabajo del Senado se aprobó esta leycilla, que básicamente es que le asegures asientos a tus trabajadores y que no estén parados 8 horas, 10 horas seguidas. O sea, es increíble. Tú vas a una tienda de autoservicio y ves a las cajeras, a los cajeros, así como los parados, están todo el día así, ni siquiera un asiento. No los dejan, aparte no los dejan ir al baño. No les dejan tomar un descanso, tienen que cumplir ese rol, y fue lo que se aprobó esta semana. Digo, esperemos que no ocurra como la de las 40 horas en que se va a tener mesa directiva y que después se va a quedar ahí atorada y regresando, pero justamente lo que dices, Mala, cómo estamos discutiendo eso en este año, es increíble.
Es que justo es como ahí nos damos cuenta de cómo vemos a la sección trabajadora, uh-huh, al sector empresarial, porque incluso hubo problemas en pasar esta leycilla. La leycilla fue presentada ya hace meses, ¿no? O sea, no fue algo ni siquiera que pasó en trámite rápido, sino que genuinamente había resiliencia en decir, ¿no? ¿Cómo crees que los van a dejar sentarse a los empleados?
O sea, ¿qué te crees? ¿Por qué vas a dejar sentar a alguien que estuvo 8 horas parado? O sea, es increíble el retroceso de derechos laborales que tenemos.
No,
o sea, no.
Y es derechos humanos. Déjense los derechos laborales. Humanos. O sea, yo creo que ya cuando estamos hablando de derechos humanos y que tengamos que legislar en materia de derechos humanos por algo que, como dice Juan, ya estaba aprobado hace 100 años y ahorita hace un problema, sí, híjoles.
Y lo peor es que todavía haya resistencias, ¿no? O sea, que tengas que discutir y convencer a un legislador o una legisladora para que vote por una cuestión tan básica de esta naturaleza. Y ya, la otra, pues el tema de la jornada laboral, Juan, Luisa, Mala, yo no sé si verdaderamente haya esta oportunidad de pasarla. Ya se ve irreal, ¿verdad, Juan? De que pase sí. De aquí al 15 y
incluso del próximo periodo, ¿verdad? Yo creo que se ve muy irreal, dado que pues ya desde presidencia te dijeron que en él, sí, ¿no?
Uh-huh. O sea, ya. Mira, lo único que yo creo que va a pasar con la jornada de las 40 horas es que la van a aprobar por ahí en abril en la Cámara de Diputados, la van a usar como campaña, sí, por parte de Morena, y la van a congelar en el Senado, porque sí. ya me acordaron, Patricia Mercado acaba de decir que es muy probable que en el Senado también haga parlamento abierto por este tema, ya, entonces va a estar muy difícil que salga en el 2024.
Está más congelada que yo en mi casa. en esas épocas. O sea, no, qué frío. O
esperemos, a lo mejor hay una luz campañesca.
Sí, Pati Terrazas, que es la promotora de esta iniciativa.
A lo mejor hay una luz
partir la madre en las manifestaciones y le dijeron que en él. Que es ahí cuando decimos, ¿para qué queremos mayorías en un congreso si incluso vas a dejar este tipo de iniciativas que vienen de la mayoría solas, ¿no? Es algo que mencionamos mucho con los temas de género, pero también con estos derechos sociales.
Pero hay que decirle a Martí Batres, pues, los granaderos que no son granaderos, ¿no? Ya, o sea, no, ¿qué madriza le pusieron a los manifestantes? Ahí andaba el Fra Salazar reportando, Juan y todo mundo, y entonces estos cabrones llegan y reprimen una causa que tiene muchos años de hacerse, ¿no?
Sí, no. Y ahora me voy a ir hablando del presidente de la República, diciendo en parlamentos abiertos, pues que nos queda poquito, ya nos queda prácticamente seis meses, porque ya estamos en diciembre, de aquí a que se pues termine las elecciones y pues se termine este primer periodo ordinario, más o menos, si no es que menos. Y el presidente ya dijo que va a mandar sus últimas iniciativas presidenciales. En primer lugar, pues la reforma judicial, que no tiene que ver con esta parte de dar mejores servicios, más dinero, mejores fiscalías, no, subir temas de género, no, tiene que ver con llevar a los ministros para voto popular. Y el segundo tema, la Guardia Nacional, ahora quieren transferirla a Sedena. Y pues también una reforma electoral que, pues Ernesto, como ya sabe, viene un refrito del refrito del refrito del plan B. ¿Cómo ven esto, Luisa?
Ay, es que ya ni qué decir, o sea, del judicial, en vez de que hagamos mejor un sistema judicial que le hace falta, es tan lento, le falta, bueno, vamos a buscar que los jueces sean por elección popular. Nos vamos rápido, Guardia Nacional, no que era ciudadana. Ahora ya la va. O sea, hemos modificado todas las presidenciales, casi traen Sedena, y perdón, traen Guardia Nacional y yo la final. Vamos a que sea de Sedena. Y la electoral, pues ya.
Que es parte de los argumentos de lo que se había aprobado en un inicio la Guardia Nacional, ¿no? Que iba a haber un mando civil. O sea, creo que parte de por qué el PRI votó y varias, varios partidos y legisladores votaron en mantener esta parte de la Guardia Nacional fue este apantallamiento que nos dijeron que iba a haber un mando civil. Yo no sé qué mando civil puede quedar en la Sedena. Y déjense la Sedena ahorita, porque eso ya está pasando. Esto ya está haciéndose.
En la vía de los hechos,
es de facto, ¿no? Sí. O sea, lo único que vas a hacer es legalizar que la Sedena tenga la Guardia Nacional.
Sí, de hecho estas tres o cuatro reformas constitucionales que anunció López Obrador es esta de permanecer la Sedena, la Guardia Nacional en la Sedena, pues bien lo dijeron ustedes dos, ya es de un hecho. Lo que es formalizarla y avanzar en este transitorio que quedó ahí al vacío, por un lado. El tema de la reforma judicial, en lugar de estar hablando de un sistema más expedito de justicia, que eso es lo que sí hace falta, este güey vuelve a traer el asunto de la elección de ministras, ministros, jueces, magistrados, porque es todo. O sea, la reforma sería todo, por lo menos lo que ha dicho. No sabemos pero cuál eso, va a ser el contenido.
Te pregunto a ti, que tú eres el experto electoral, ¿quién va a organizar eso, el INE? O sea, ¿o va a ser como sus consultas ahí nada más de no, decir? ¿O va a ser parte del tribunal?
Es correcto.
O sea, ¿qué va a hacer?
Es porque correcto. Imagínate, lo organiza el INE y se autocalifica el tribunal seguramente. ¿No? O sea, una locura. Habría que ver ahí, qué chingas nos manda de iniciativa.
No, y el presupuesto, si le recortas al INE y tienes que hacer una elección que tendría que implicar a todos los mexicanos.
Es correcto.
Y mexicanas.
Implicaría, o sea, tener una elección de instalar 160 mil casillas como las que se van a instalar el 2 de junio y meterle más de 14 mil millones de pesos al INE para hacer una elección. ¿Y a quién ponemos? O sea, ¿vas a elegir a Hamlet García?
Sí,
¿vas,
o sea,
a elegir a Pablo Gómez? Digo, yo quiero y admiro a Pablo Gómez, pero de eso a que sea un magistrado, un impartidor de justicia, o a Hamlet que desconoce la Constitución, no mamemos, ¿no? O sea, eso es un poco lo que valdría la pena.
Justo, ¿cómo vamos a repartir los perfiles? O sea, ya me imagino aquí a, vota por mí, voy a ser tu juez de distrito, o sea, tengo las opciones.
¿Y qué va a haber? ¿Debates también? ¿Va a haber debate?
O sea, no entiendo cómo es. ¿Quién es tu ministro?
Ojo nada más con la integración de MC y lo del bloque, la separación.
Pero aguántame,
del bloque.
Vamos ahorita a pasar a eso porque justo
es que le daría los votos. Pero
justo
sí,
vamos a pasar a este tema. Pero Juan, ¿tú cómo ves estas reformas?
Mira, antes que nada, estos son ocurrencias del presidente y es su intento de imponer agenda mediática de cara a la campaña y tenernos aquí entretenidos discutiendo esos temas, porque es que Claudia todavía no tiene el bastón de mando. Todavía no se quiere quedar callado, o López Obrador ya debería darle foco a su candidata, pero ahí los tiene ahí con estos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos problemas graves como el de seguridad y lo quiere ocultar con la reforma de la Guardia Nacional y de Justicia. O sea, tenemos altos niveles de violencia, altos niveles de impunidad, una descoordinación total entre todas las autoridades, entre Poder Judicial, Poderes Judiciales, Fiscalías, la Guardia Nacional, los policías, y no estamos discutiendo eso. Vamos a dedicar seis meses a una ocurrencia que no va a prosperar seguramente porque no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, si cumple su palabra Clemente Castañeda, que dijo hoy que tampoco le van a dar los votos, entonces estamos en un nuevo circo para ocultar un problema tan grave como es el tema de la seguridad pública.
Justo, y teniendo tanto retraso legislativo, o sea, estamos a 6 meses, este periodo se acaba el jueves, luego tenemos 3 meses más y vamos a quedar con un rezago legislativo como siempre, pero este es enorme, o sea... Increíble, con iniciativas sin sentido, como dice Juan.
Y que a lo mejor decimos, es una provocación del presidente, pero hay que recordar que todavía no nombramos a la ministra, ¿no? Que va a quedar en el puesto el de Saldívar, que ahí pues tuvimos a Berta Alcalde, pero ella está en contra de esta reforma judicial, ¿no? Entonces como que me llama la atención, así que si no logramos este consenso dentro de la siguiente terna, podríamos llegar a que se nombre una Lenia Batres, que yo creo que no tendría ningún problema en el tema de que se voten. Y pues finalmente yo hago un llamado porque creo que este Parlamento 360, una de las intenciones es decir qué hace el legislativo como contrapeso, así que yo hago un llamado, voten por quien quieran, pero hagan voto diferido, ¿no? O sea, no den todo el poder al poder, literalmente, como la canción de Molotov que ya está cancelado. Pero justo, necesitamos estos contrapesos porque si no vienen estas ocurrencias y que a lo mejor las discutimos aquí porque sabemos que podrían llegar a pasar, que podrían ser frenadas por la Suprema Corte porque así ha pasado. Sin embargo, el hecho de que esta narrativa exista creo que debilita mucho al sistema democrático del país.
Oye, pero fíjate, perdón, lo decía muy bien el Juan, creo que es implementar una agenda, implantarla otra vez, porque López Obrador es muy bueno para eso. Pero evidentemente no deja de causarte especulación, porque la narrativa de Claudia Sheinbaum es la construcción justamente del segundo piso en estas transformaciones, que traducidos diríamos es, güey, continuar lo de tu jefe anterior, ¿no?
O ¿qué sea, es
de
esto?
López Obrador, y es esto. Entonces, por eso sí me preocupa, porque aunque nos meta a hablar en esta narrativa, lo importante es que llegando, quién sabe qué vaya a pasar el 2 de junio, y coincido contigo, Mala, salgan a votar por quien gusten, pero salgan a votar, y que sea un voto informado, si eso es posible, eso sería por favor, a toda madre.
Aquí estamos trabajando todos los días para que lo hagan.
Exacto,
por favor, voten, por favor, no voten por...
Y pues eso estaría padre, pero imagínate si se consolida ese famoso plan C de Morena, y entonces perdemos pesos y contrapesos. ¿Cómo ven? Eso estaría cabrón, sí. ¿No?
Honestamente, yo no creo que se vaya a llegar a formalizar el plan C, porque no va a llegar con la misma... Yo insisto, no va a llegar con la misma fuerza Claudia Sheinbaum. O sea, hay que ser muy honestos. Ahorita en la precampaña tendrá todo el apoyo de Morena, todo el apoyo, pero ella solita no levanta. O sea, ella solita no tiene ese...
Y las intermedias no lo dejaron ver, ¿no? Porque López Obrador, perdónenme, la legislatura pasada, era tiro por viaje de esos 300 millones de votos, 30 millones de votos y la vitacilina y la. Ya cuando hubo la segunda legislatura fue como ya se les acabó los 30 millones de votos porque justo ya hubo más paridad en este congreso con la oposición. Entonces yo no sé a qué forma se va a decantar, como dice Luisa, esta parte. Y aquí me voy a ir al tema que ya había sacado mi querido Ernesto y Juan, que es esta parte del bloque de contención que se rompió esta semana en el Senado de la República. Muchas veces lo hemos platicado aquí, que la verdad la Cámara de Diputados nos ha dejado mucho que desear en cuanto a negociación política y operación política. Sin embargo, el Senado sí tenía una situación bastante interesante en cuanto a PRIPAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que habían jalado parejos. Estaba Juan Cepeda, estaba Dante Delgado, ahí estaba Ruiz Massieu operando con Osorio Chong, literalmente Mancera, ¿no? Y habían hecho un buen contrapeso a lo que habían sido las iniciativas de Morena, que incluso cuando estaba Ricardo Monreal también había habido una negociación importante para pasar las iniciativas que se tenían que pasar, porque ya sabemos que al final del día, pues en el Cámara de Diputados se tenían una mayoría sumamente importante que pasaba, pero en el Senado de la República era cuando se llevaba la verdadera discusión, ¿no? O sea, este sexenio ha sido así. Entonces, pues dado lo que pasó con Samuel García, pues se rompe este bloque de contención intención. Sin embargo, nos deja mucho que dudar, Juan. Tú ahí reportaste justo el tema de las votaciones que hubo esta semana, porque por un lado dicen que se rompe este bloque de contención, que no van a votar a nada a favor del gobierno. Sin embargo, pues se discute esta parte de la centralización del presupuesto del IMSS-Bienestar que propone Morena, y Movimiento Ciudadano dice que sí. Entonces, ¿cuáles son tus visiones sobre este tema?
Fíjate que este tema del bloque de contención, digo, nació por ahí de 2018 a finales, o muy a principios de 2019, con PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Y platicábamos ayer con Alberto Rubio que una de las primeras victorias fue cambiar la reforma de la Guardia Nacional, porque esa reforma en 2018 proponía una Guardia Nacional totalmente militar. Pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado este bloque de contención logró que la Guardia Nacional fuera civil, y ahora para mí ese bloque de contención ya estaba muerto, a punto de morir, porque se acuerdan hace un año cuando se discutió la extensión de las Fuerzas Armadas hasta 2028, salió por el PRI y se aprobó por el PRI, y en el Senado salió con el PRI y con votos del PRD. Ya desde entonces se veía que el bloque de contención ya había valido. Y ¿se acuerdan que meses después salió una reforma contra el Tribunal Electoral que firmó en un principio los coordinadores del PAN, PRI y PRD, y que luego ya se echó para atrás? Entonces ya desde entonces se veía medio ahí el tema del bloque como que ya estaba medio muerto. Y este lamentable mensaje que dan ante Delgado, de cómo lo comunica, porque fue muy mal dicho, o sea, ese bloque ya estaba muerto, pero como lo dijo él estaba dando la estocada final, y se le vino encima a todos los medios y la oposición, que toda está enojada por lo de Samuel García, y ahora quedaron con ellos con la culpa de que se había muerto. Ahora que mencionas lo del IMSS-Bienestar, efectivamente una parte de MC en el Senado votó a favor, pero también el otro votó en contra, porque están ahí divididos entre facciones. Pero aunque no hayan votado, si su voto hubiera salido, porque es una reforma legal, o sea, ni nada más necesita mayoría simple.
Pero ahí, Luisa, pero sí, lo te pregunto yo, o sea, obviamente sí es un tema de que hubiera salido con una mayoría simple. Sin embargo, ¿tú cómo ves el escenario? Porque creo que incluso cuando hay una mayoría simple para pasar estas cosas y ves a un partido político dividido en dos, ¿no? Entre sí votamos y no votamos, o sea, ¿quiénes son los esquiroles?
Pues es que depende, o sea, Patricia Mercado en comisión y dijo que iba a votar a favor. Al final terminó votando a favor, pero en comisión dijo que votaba a favor. En pleno también, en su intervención, dijo que votaba a favor. Patricia Mercado, una de sus grandes banderas de MC, vota a favor, pero me parece que Gama, uno de los nuevos MCistas, vota en contra. Entonces tendríamos que ver bien quiénes fueron los que votaron y quiénes no, para ver si los reales MC, los naranjas reales, los que iniciaron, fueron los que votaron. O sea, que serían los más ofendidos con lo que pasó en Samuel. Pero yo tengo que decir, las coincidencias no existen. Justo una semana antes de que pasara lo de la ministra, cuando no pasa, todo estaba muy bien. Llega lo de MC justo esa semana. Y luego ahorita sí, o sea,
no sé, el tema yo siempre creo que a debate
yo no tengo, si que los esquirales. Guindas tiene algo que ver. Fíjate, no que es todo del MC, no todo es todo del frente, Fíjate, ahí en Monterrey yo siento que hubo algo.
Sí, justo. Fíjate, Ernesto, que en la mañana estaba escuchando a Nicolás Alvarado con su podcast de La Pinche Complejidad, y hoy estaba hablando sobre Movimiento Ciudadano y todo este deal que hubo desde Convergencia, porque venía desde antes, ¿no? Y cómo se funda Movimiento Ciudadano, a cuál es el Movimiento Ciudadano que tenemos hoy, y el hecho de que, por ejemplo, una Patricia Mercado incluso diga que no, que ella se quiere quedar legislando. Es importante tenerlo en un contexto, porque pues sí, creo que las elecciones ya están dentro de los congresos, o sea, ya están dentro del Senado de la República. Así que, ¿tú crees que esto sea bueno o malo frente ya a estos 6 meses que quedan prácticamente?
Bueno, mira, hasta hoy en la mañana era muy malo, era una señal, porque parecía que MC sí se convertía en el esquirol de Morena, y que MC iba a ser justamente el que le diera los votos necesarios. Afortunadamente, esto en el Senado, bien lo dijo Juan, en Cámara de Diputados los números no le dan que MC se vaya del lado del bloque de Morena, PT y El Verde. afortunadamente. Pero con lo que sale el senador Clemente Castañeda a decir que no es automático, eso te da un poco de tranquilidad. Lamentablemente esto sí tiene repercusiones importantes, Mala, Juan, Luisa, porque si MC no firma junto con el bloque de contención en el Senado, por ejemplo, no daría el 33% para una controversia constitucional.
Justo.
Entonces, ahí sí son las cosas, Juan, Luisa, Mala, que nos damos cuenta que las declaraciones del Dante Delgado sí tienen repercusiones. O sea, puede haber implicaciones políticas, legislativas, serias. Ojalá no le den los votos. Lo vamos a ver el miércoles en la votación de la ministra, que todo parece indicar que puede ser Berta Luján, o ya casi es un hecho que sería Berta Luján. Pero pues vamos a ver si realmente sale de consenso y entonces MC le da los 10 votos que necesita el Morena y sus aliados para tener la mayoría calificada.
Pero, por ejemplo,
yo creo que eso va a pasar. Honestamente, ese es mi pronóstico. Yo creo que MC va a dar los 10 votos o hasta más para el miércoles.
Pero a ver, siendo yo el abogado del diablo para cerrar este tema, estamos diciendo que el presidente va a mandar otra vez un plan B, plan C de nuevo. Va a mandar una iniciativa de Guardia Nacional, va a mandar una iniciativa del poder, del Poder Judicial. Pongamos el peor de los casos, que esto sí pasa, ¿no? Que se vota, se aprueba. Esta parte donde el bloque de contención nace prácticamente para presentar estas acciones de inconstitucionalidad, ¿qué va a pasar? Entonces, este freno que ya habíamos construido desde la oposición en general para poder frenar este plan B, para frenar todo lo que ha pasado dentro, ha venido por esta parte de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, yo no sé qué ustedes qué ven, porque si pasa, si llegara a pasar esta parte de lo que se planteó el presidente, no tenemos esa firma de MC para poder frenar con una acción de inconstitucionalidad.
Pero tenemos afortunadamente la Suprema Corte todavía. Y en la Cámara, insisto, sí se dan las cifras para meter una acción de inconstitucionalidad que puede llegar a la Suprema Corte, y ahí veríamos una Berta Luján diciendo lo que dijo en la comisión, ¿no? Justo. Ojalá que diga esto es una aberración y dé el voto. De por sí, como quede, a final de cuentas, afortunadamente, el máximo tribunal pleno de nuestro país, que es la Suprema Corte, todavía tiene 8 gentes brillantes que han defendido la Constitución, la legalidad de la división de poderes y de decir la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Esperemos que siga así, aunque sea un voto es un voto, ¿no? O sea, como comentas, todavía tienen 8 votos, pero ya se van acercando, ¿no? Ya nos van quitando más independencia y yo creo que MC no se va a quemar tan fácil. Honestamente, no, por más enojados que estén, MC no se va.
Es que no sabemos, mientras no tengan candidato presidencial, yo no sé, amiga. Exacto. Yo la verdad, no sé, mientras no tengan candidato presidencial, exacto, yo creo que no hay negociación segura, güey.
Pero bueno, es que está
complicado. Porque quién sabe qué vamos a poner para enero, que se va a definir esto.
¿Y quién será?
Y eso sí debate, o sea, porque ¿qué tal si va Marcelo?
¿Quién será el próximo candidato? A ver, Ernesto.
Pues puede ser Marcelo, esa es una vía.
Maynes.
Maynes, evidentemente. Pero la que salió, fíjate, yo no sé cómo lo ve el Juan, es esta, la yucateca Ivonne Ortega. De pronto sale el nombre. Que
¿cómo que yo no sé? Con el PRI a la esquina y de la nada pones a Ivonne Ortega, una gobernadora,
bueno,
del PRI.
Bueno, hoy hay trascendidos, yo no sé cómo lo veas, Juan, no, pero era una figura que no traía yo en la cabeza y creo que nadie, ¿no?
Se me hace más viable una Ruiz Massieu.
Ándale.
Por ejemplo, que ahorita no tiene partido y que podría ser una candidata.
No, porque al final ella salió a votar. No, no ha votado Claudia en las últimas.
No, ha estado desaparecida en las últimas votaciones importantes. No ha estado.
Me ha roto el corazón, Claudia Ruiz Massieu. No, pero creo que podría ser una buena negociación si ya vas a meter mujeres y Patricia Mercado ya se fue. Pero bueno, chicos, les quiero avisar que la próxima semana es nuestra última mesa de este año de Parlamento 360. Así que, pues por favor, no se pierdan nuestros programas, no se la vuelvan a perder. ¿Dónde los puede encontrar a ti, Luisa?
En X, Luisa CFG. O bien, ya creo que sí.
¿A ti, Ernesto?
En X, Ernesto Guerra-Bajo.
Juan.
las mañaneras.
Juan-OrtizMX en las mañaneras.
En las mañaneras. Y bueno, vienen muchos proyectos. Saben que esta parte de que ya nos vayamos es por la parte de vacaciones, ¿no? Los derechos laborales aquí sí tenemos. Entonces, sí, literalmente les estoy dando derechos laborales a Ernesto, a Juan y a... Gracias, mala. No les toca aguinaldo, pero les toca vacaciones.
Ya estábamos haciendo el sindicato, no te preocupes.
Ya andábamos haciendo, firmando.
Entonces, pues les pido de favor que no se pierdan estos últimos episodios de Aquí en Confianza de esta temporada con La Mala. Ya saben, me pueden encontrar en Twitter como La Mala C, en Instagram como Soy La Mala C y aquí todos los días.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.